Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya estamos en las 5 y 4, en las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. A eso de las 6 menos 10 le daré la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues toca poner las calles, toca seguir poniendo las calles, siempre alejándonos de la política y fijándonos en historias humanas que nos demuestran que, a pesar de todo lo que está regalándonos la vida, pues mola un montón. Mira, yo quiero que escuches esto porque esta es mi calle positiva de las 5 de la mañana. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you.
Bueno, pues estás escuchando al gran Tony Bennett. Y estás escuchando a Tony Bennett cantando junto a Lady Gaga. Lady Gaga es una de las mayores artistas hoy por hoy a nivel mundial. Así de primeras puede parecer que es una colaboración más de dos grandes artistas, pero la grabación esconde muchas más cosas detrás de ella. Probablemente sea la última que pueda realizar el legendario crooner, porque a sus 96 años lleva 5 viviendo con el maldito Alzheimer. Bennett lamentablemente no reconoce ni a su esposa ni a sus 4 hijos, pero la verdad es que no ha olvidado la letra de las canciones que le convirtieron en un artista mundialmente famoso. Una vez más, vemos la importancia que tiene la música, especialmente para estos enfermos. Los expertos trabajan mucho con su poder porque se han dado cuenta de que incluso en fases tempranas la gente que sufre Alzheimer pues sigue recordando la banda sonora de su vida. Esta canción que escucharon de pequeños en el coche con sus padres, o la que bailaron por primera vez con el amor de su vida, y por supuesto en el caso de Bennett, pues las que ha interpretado cientos de veces encima de un escenario a lo largo de los 5 continentes. Él ha perdido todo menos sus canciones, esas afortunadamente las mantiene grabadas a fuego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, poniéndole las calles a este lunes 18 de octubre de 2021, hacemos radio en directo. Y fíjate, te lo contaba en la primera hora. En la primera hora te hablaba de una nueva iniciativa penitenciaria que ha propuesto desde la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real y que ya está funcionando. Criminales como José Bretón o Miguel Carcaño han entrado en este programa que lleva por título Diálogos de Justicia Restaurativa. El objetivo es fomentar un diálogo entre víctima y agresor, siempre y cuando éste haya reconocido los hechos y tenga intención de pedir perdón. Bueno, pues atención, porque el periodista del Mundo, Pedro Simón, ha hablado en la tarde de COPE sobre estos talleres.
La justicia restaurativa tiene la intención de que el condenado reconozca el daño causado, tenga un sentido de la justicia, en la medida de lo posible, y subrayo lo de la medida de lo posible, tratar de restaurar el daño causado de algún modo, evidentemente del modo en que se pueda. Y bueno, y ahí, sentados en círculo, esas 13 personas, con la ayuda de unos mediadores, pues anduvieron durante 10 sesiones, cada una de ellas durante 4 horas, pues hablando de lo que habían cometido, de si tenían algún, digamos, algún sentido del daño provocado. Y ahí se generaron una serie de intercambios y de debates muy tensos y muy interesantes.
Esto es una iniciativa que en el caso de José Bretón parece haber dado resultado.
Era muy interesante porque lo que decía Bretón, bueno, él se presentó diciendo: hola, me llamo José Bretón y estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Decía que estaba muy arrepentido, esto también lo verbalizó en voz alta, dijo que había cometido la mayor monstruosidad que se puede cometer y contó una cosa que llamó la atención. Él decía que siempre lo había negado, pero que hasta hace 3 años en el que cambió de idea y lo había reconocido, y dice que de algún modo dar ese paso a reconocerlo le había quitado el peso de tener que mentir constantemente con lo suyo.
Pues esto lo recordábamos porque en la primera hora del programa pues hablábamos de ello, pero ahora y hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas más que contarte. Estamos a lunes 18 de octubre de 2021, Santos Lucas Evangelista y Beatos Fidel Fuidio y compañeros mártires. En los próximos minutos vamos a hablar de la España vaciada y lo vamos a hacer desde un punto de vista esperanzador, porque cada vez surgen más iniciativas que tienen como objetivo hacer crecer o volver a revitalizar las localidades más pequeñas. Por eso hoy el preguntarte lo de si vives donde naciste. Bueno, pues en unos minutos te vamos a dar muchos más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana hay que contar un montón de cosas.
Sí, pues hoy vamos a saludar también a nuestro compañero Alfonso García, experto en motor, que viene cargado de noticias muy interesantes. Por ejemplo, nos va a contar un estudio que dice que mantener la distancia de seguridad entre vehículos es básico para evitar los accidentes. Claro, esto así dicho es una obviedad. La cuestión está en si sabemos calcular ¿cuál es esa distancia adecuada que debemos guardar?
Importantísimo, importantísimo ir recordando esas medidas y sobre todo normas de circulación. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te veo la oreja planchada de atender el teléfono, ¿eh?
Está que no para de sonar, como siempre, la verdad. Pero encantado.
Yo creo que en el teléfono tú mantienes un programa paralelo
totalmente,
a este que se realiza en directo en la radio, ¿no?
Lo bueno es que es con los ponedores y todos son mensajes positivos de lo que les acompañamos, así que...
Qué bien,
sí.
Qué bien, qué bien. El teléfono del estudio es el 900-50-60-06 y el tiempo para el día de hoy, ¿cómo es, Javi? ¿Cómo viene la jornada?
Pues hoy lunes vamos a ir empezando a notar algunos cambios en el tiempo, sobre todo en el cielo, porque hoy ya empiezan a aparecer las nubes en la mitad norte del país y en Baleares. Por lo general no van a dejar grandes precipitaciones, salvo en Galicia, donde sí se espera que llueva durante todo el día. Y mientras, la mitad sur y Canarias aguantan con cielos relativamente despejados. En los termómetros todo sigue igual que hasta ahora, con máximas más que agradables. En el norte van a rondar los 20 grados, en el centro y Baleares estaremos en torno a los 26 y en el sur y Canarias, buen tiempo, allí van a rondar los 28.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tiempo tenemos? A 18 de octubre, es impresionante. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp, WhatsApp codificado, WhatsApp preparado para recibir notas de voz, y la verdad que estos mensajes suenan muy bien.
Buenas noches, Pulpo.
Hola, buenos días.
Vea. Pulpo, ya que vienes a Salamanca, tendrás que comprar hornazo y comerlo luego allí con el equipo.
Es correcto.
Y luego comentas, claro, luego comentas. Los hay muy buenos. Venga, sí, saludos.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera.
Hombre, Pirañita.
Venga, un saludo para todos.
Me encanta el Pirañita.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días. Yo soy de aquí de Almendralejo, soy ¿sí? Pedro García.
Hola, Pedro.
Y vivo y sigo viviendo, nací y vivo y sigo estando aquí en Almendralejo. Un saludo a todos los ponedores.
Muchas gracias,
y a vosotros.
Pedro. Qué bien.
Hasta luego, Pulpín.
Gracias.
Soy ponedor.
Perfecto.
Buenos
mensaje.
Días, queridos ponedores. Y el Pulpo, felicidades por el programa. Te escucho desde hace 3 o 4 años ya.
Ay, qué bien.
Soy fiel seguidor vuestro. Y saludo a todos los profesionales de transporte. Un abrazo muy grande para todos y paciencia. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. El próximo miércoles será el día del transporte en Poniendo las Calles. Vamos a hablar con un montón de camioneros, un montón de familiares que tienen, bueno, pues como familiar en la cabina de un camión haciendo kilómetros y lejos de casa durante un montón de días. Estás a tiempo, si estás ahora mismo conduciendo y llevando mercancías, en participar, ponte en contacto con nosotros en el 950-6006. Nos vamos a acercar al sector del transporte, de las mercancías, de los camiones que tantos días están ahí jugándose la vida en la carretera, y al igual que este gremio, pues iremos conociendo en profundidad otros tantos de los que forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Ahora mismo son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar del corazón.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te preguntamos si vives donde naciste.
Que aunque ha vivido en Barcelona, Madrid, Tomelloso, ahora vive en Jaén Capital, en su tierra. O Ángel Villalba dice, yo nací en Málaga, donde tengo a mi familia, pero por trabajo me destinaron a un pueblo de Gerona y aquí llevo ya 36 años. Si me jubilo, espero ir al sur, donde nací. O Luis Manuel del Corzo, Pulpo, dice, sí, nací en Gijón y aquí tengo mi vida hecha. De soltero vivía con mi familia y ahora que estoy casado, pues sigo viviendo en Gijón, pero con la familia que mi mujer y yo hemos creado.
Qué bien.
Y es que no cambio Gijón por nada. O Inmaculada, sin embargo, que es sevillana por los cuatro costados, pero por amor me vine a Madrid. Llevo 22 años aquí, pero vamos, que os reconozco que me volvería a mi tierra ahora mismo si pudiera.
Qué gozada de mensajes y qué gozada de audiencia tenemos. Gracias por estar en COPE. Fernando Paraca, gracias por seguirnos en Facebook. Manuel Díaz Pizarro, Cristina López Pardo, José Márquez, Marta Martín, Martín Miguel Raimondo, Francisco Zaragoza, David Pulido, Rafael Briñas, Cristina Blanquer. Es impresionante la cantidad de gente que minuto a minuto nos va siguiendo. Somos ya ni más ni menos que 69.535 los ponedores que se suman a este programa de radio donde no paramos de leer mensajes porque entran un montón. Vea.
Sí, sí, Maite Álvarez, soy de Córdoba pero llevo 5 años en Cantabria, Pulpo, por motivos laborales, ya que en mi tierra no hay trabajo. O Gloria López, no, dice, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria y por el trabajo de mi marido sobre todo, ahora estoy en Zaragoza. O Alexander Georgiev, dice, yo nací en Bulgaria, pero ya que llevo aquí casi 20 años y mis dos chicos nacieron aquí, en España.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Si te apetece que te mencionemos, pues dando a conocer cómo es tu trabajo, a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar y cómo es tu labor, pues me encantaría leerte en facebook.com/poniendo las calles, el encabezado, la palabra ronda, para que te localicemos rápido y que España se entere pues de la, bueno, tu profesión, de tu actividad entre las 4 y las 6 de la mañana. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro país es cuando los habitantes de pequeños pueblos pues los abandonan para trasladarse a la gran ciudad. Pero como en todo, de vez en cuando hay gente que se preocupa por evitar que eso pase. Y esto ha sucedido con WasoCop. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una cooperativa de iniciativa social que sin ánimo de lucro pues tiene el objetivo de generar un impacto positivo en todo lo que es el medio rural. Bueno, hablando claro, lo que hacen es empoderar a las personas que viven en estos pequeños pueblos para generar un impacto positivo. Marta Lozano es su presidenta. Esta cooperativa social tiene muy buena pinta y además es activista y compositora de música social y está aquí levantando España conmigo, poniendo las calles. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, tiene mucha potencia vuestro mensaje y sobre todo vuestra iniciativa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que trabajamos duro cada día para conseguir ese impacto positivo, así que estoy encantada.
Está muy bien que nos acordemos de esas, lo que se dice ahora la España vaciada, ¿no? Y esos campitos y esos pueblos que se están quedando como un poco atrás, ¿no? Y bueno, afortunadamente tenemos gente como tú, Marta, que con esta iniciativa, pues oye, lo que quiere poner es un poco de orden en todo esto para que las cosas funcionen bien.
Pues sí, la verdad es que desde luego trabajamos cada día duramente en eso. Hemos sido un grupo de personas jóvenes que nos hemos reunido precisamente para dar respuesta a esa necesidad de nuestro medio rural. Ole. Que bueno, como tantos jóvenes nos hemos marchado, pero ahora hemos vuelto.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo se os ocurre crear WasoCop? ¿Esto a quién empieza a tirar un poco de la cuerda de ahí?
Pues mira, Como te decía, éramos un grupo de personas jóvenes de Extremadura que nos habíamos marchado de nuestra tierra, ¿no? Y estábamos dando vueltas por el mundo. Pero decidimos que bueno, que si todas las personas jóvenes nos marchamos, ¿no?, va a ser todo muchísimo más difícil para construir. Claro. Así que decidimos volver, nos juntamos tres personas, José Luis Díaz, extremeño como yo, André Vincenti, italiano, y yo misma, Marta Lozona, nos juntamos para dejar de pedir, que también siempre hay que pedir, pero también para empezar a ofrecer oportunidades, uh-huh, para nosotros y nosotras como para otros.
Qué bien. Oye, cuéntame, ¿y exactamente qué es lo que hace esta cooperativa social? ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo desde WhatsApp?
Pues hacemos proyectos sociales que tienen que ver con la economía social y solidaria y con las industrias creativas y culturales, que como tú has dicho, trabajamos en generar esos roles fuertes, sí, que nos inspiran en el medio rural. Un ejemplo de proyecto, estamos trabajando ahora con el proyecto Jóvenes, con ESS, de Economía Social y Solidaria, precisamente para que otros jóvenes de Extremadura pues puedan seguir nuestro camino y puedan conseguir su cooperativa y conseguir un trabajo decente.
Uh-huh, la verdad que sí. Pues tiene muy buena pinta. Yo imagino que ahí los jóvenes juegan un papel fundamental, ¿no?
Pues sí, desde luego que en nuestra mano está involucrar a todas las personas de nuestro entorno para conseguir ese desarrollo del medio rural y conseguir ese espacio y esas oportunidades que realmente queremos, que son muchas y también pueden ser muy variadas.
Uh-huh. Es curiosísimo. ¿Y cómo funciona toda esta cooperativa social? Te lo digo, Marta, porque hay un montón de gente que esto le puede interesar ahora mismo, que nos esté escuchando en COPE.
Pues WASO es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, que la manera de funcionar es pues muy similar, bueno, prácticamente idéntica a una cooperativa de trabajo asociado. Uh-huh. Depende de la comunidad autónoma, existe esta figura o un nombre muy parecido, depende de cada región.
Uh-huh. ¿Es sencillo crear una cooperativa como la vuestra?
Bueno, como las gestiones legales pues tienen sus retos como siempre, ¿no?
Sí, la burocracia de siempre, ¿no?
Los estatutos, uh-huh, esas cosas como siempre, pero bueno, hoy en día afortunadamente existen un montón de cosas que se pueden hacer y con habilidades y experiencias muy variadas se puede conformar una cooperativa para ofrecer servicios o productos que sean realmente innovadores también en el medio rural.
Uh-huh. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Marta, porque seguro que tiene que haber una definición exacta de lo que viene a significar economía creativa con la que, bueno, además que fomentáis, ¿no? Pero ¿es exactamente qué es, para los que somos un poco ufanos en esto?
Pues la economía creativa es la que tiene que ver con todo lo que es la creatividad y la innovación, o sea, uh-huh, con todo lo que el capital verdadero no solo somos las personas, que también, sino las ideas, o sea, enfrentarse a todo con unos ojos de descubrimiento, de curiosidad y de hacer las cosas de una manera diferente, porque la innovación no es inventarse todo de cero, a veces es simplemente ver las cosas de una manera distinta a como la habíamos entendido antes.
Me parece increíble esta labor que tenéis en marcha, me parece alucinante. Claro, las Muchas prioridades gracias. Que no, pero es que tiene muy buena pinta, porque me imagino que os habéis marcado unas prioridades, ¿no? El medio rural es muy importante, sí, ¿no? Para combatir la España vaciada. Cuando os ponéis en marcha, ¿en qué estáis pensando?
¿Te refieres al principio del todo o en nuestra actividad
En vuestra
actual?
Actividad, en vuestra actividad actual.
Pues lo que queremos es principalmente generar ese impacto positivo que sea largo, que sea duradero, que sea profundo en personas de todo tipo del medio rural para que precisamente pues podamos conseguir ese desarrollo sostenible a través de la economía social y solidaria y de las industrias creativas y culturales para uh-huh. que reduzcamos esa brecha pues entre los distintos lugares del medio rural y las ciudades, esa reducción de las desigualdades, la inclusión y la diversidad de todo tipo de personas, de jóvenes, de migrantes, de todos los perfiles que te puedas encontrar. La participación ciudadana, muy importante que podamos participar, sí, ese liderazgo participativo, sí, para cooperar y tomar decisiones y, por supuesto, luchar contra la despoblación rural, entendiendo nuestro contexto, aplicando esa creatividad y generando oportunidades para nosotros y nosotras y para todas las personas.
Me encanta, Marta, es que me encanta. Además, esta cooperativa tiene su propia revista digital y su propia editorial, que está financiada por crowdfunding. Significa que la gente va haciendo pequeñas aportaciones en función de las posibilidades, sí, de cada uno, pero que todo el mundo lo que queremos es que esto salga adelante. ¿Hay mucha gente que está participando en vuestro proyecto?
Pues sí, afortunadamente, con los números que hemos sacado, porque con Guazo Books, nuestra editorial social, tenemos Guazo Magazine, que es una revista que lleva funcionando desde 2015, y luego tenemos los libros que sacamos, que son todos a través de crowdfunding, de proyectos relacionados con las industrias creativas y culturales, la economía social, el desarrollo rural y demás. Y la verdad es que se planteaba un reto un poco al principio con el crowdfunding, porque no es súper conocido en el medio rural, pero la verdad es que hay un montón de gente que no lo conoce, pero que está dispuesta a aprenderlo, y la verdad es que los proyectos han salido adelante. Actualmente tenemos dos números: Arte en Ruinas, Guías por el Patrimonio Olvidado de Extremadura, súper recomendable, y el método Música Social, para que los chicos y chicas, a través de la música, aprendan a ser más responsables con las personas y con el planeta.
Así me encanta.
Que toda nuestra comunidad se está volcando.
Me encanta, Marta. Pues no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría conocer los retos a los que os estáis enfrentando en cooperativas como la vuestra, como Wasuku. ¿Cuáles son vuestros retos? ¿A qué aspiráis? ¿Dónde queréis llegar?
Pues la verdad es que soñamos mucho, soñamos despierto y trabajamos como siempre para conseguirlo. Siempre digo que trabajamos mucho porque uno de nuestros grandes retos es ese trabajo que siempre tenemos que hacer en el medio rural, ¿no? Que siempre con esa brecha que tenemos, siempre tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? Para conseguir esos objetivos. Pero desde luego que lo que más nos gustaría es que más personas jóvenes y de todas las edades de Extremadura y de todos los medios rurales de España puedan conocer cooperativas como la nuestra, cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro, para que ese impacto positivo en el medio rural pueda llegar a más rincones y que nuestras tierras y nuestros entornos naturales y todo nuestro patrimonio se llene de vida y de personas con ideas.
Me encanta, Marta. Quiero que os vaya muy bien y quiero que esto funcione, porque es una labor muy importante para esta España vaciada, que se nos quedan los pueblecitos sin nadie, y me da muchísima pena. Y yo creo que gente como tú, gente joven y lozana, nunca mejor dicho, Marta, pues hacéis una labor fundamental. Así que a partir de ahora quiero que digas que también eres una ponedora de calles, ¿eh?
Sí, ponedora de calles totalmente. Muchas
Marta,
gracias.
Que os vaya muy bien. Muchísima suerte con todo el proyectazo.
Muchas gracias y que tengas un buen día, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Hora menos en Canarias, a menos 10, le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Nos toca enseguida hablar del mundo del motor, hacer nuestra ronda de ponedores, donde mencionamos la gente que está trabajando poniendo calles y también quitando calles, porque hay gente que termina la jornada laboral dentro de poquito. Pero estamos emocionados con la pregunta que estamos haciendo hoy de si la audiencia vive donde realmente nació.
Bueno, por ejemplo, tenemos a Juan Pavón, que es un poco viajero. Dice, yo nací en Ribera del Fresno, provincia de Badajoz. Después, con unos 13 años, mis padres me llevaron a un pueblo de Barcelona, a las Franquesas del Vallés. Y después de estar allí 40 años, pues desde hace 10 vivo en un pueblo de Alicante, en Petrer. Como dice el refrán, uno no es de donde nace, sino de donde pase.
Qué bueno, por favor.
No le falta razón. Tenemos a Claudia Morales, dice, oye, Pulpo, yo nací en Mendoza, en Argentina.
Bien.
Pero vivo en Málaga desde hace 18 años.
Qué grande,
años.
Por favor.
También tenemos a Rubén Fernández, nací en Lugo, Pulpo, pero vivo en Palencia desde los 10 añitos. Y ahora mismo tengo 34. Galicia siempre se echa de menos, de todos modos, la
qué
morriña
bien.
Que
bien.
Le llaman. O Ana Andrades, dice que va, ya me gustaría, nací en San Roque, en Cádiz, pero vivo en Alagón, en Zaragoza. Eso sí, suelo bajar a menudo a mi tierra, nos cuenta Ana.
Qué gozada.
O Enrique dice, en Madrid nací y vivo en Motril, Pulpo. Muchos años de conocerte y seguirte. Desde aquel día en la Lotería Nacional de Navidad en Guzmán el Bueno, pues Enrique lo tiene grabado a fuego.
Qué grande, por favor. Y aquí hay otra ponedora, creo que se llama Esperanza, sí, Esperanza Cortés. Dice, Pulpo, yo te escucho desde la época de la jungla, hace un montón de años. Ahora estoy jubilada desde hace 2 y encantada de ocuparme de mis nietas cuando me necesitan. Y nos manda un abrazo, vive en Almería. Es una pasada el reencontrarse con la audiencia que te conoce desde hace un montón de años y aquí sigue fiel a la radio, a escuchar este medio de comunicación tan importante. En unos minutos voy a contar una historia que viví ayer con respecto a un ponedor que entró en el mes de septiembre, hacia el 14 de septiembre aproximadamente. Yo ayer cumplí mi palabra y fue emocionante. Enseguida te lo voy a contar, porque ahora a las 5:30, 4:30 en Canarias, lo que toca es conocer de qué va hoy el programa de Herrera, Herrera en COPE, que comienza a las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Claro, es que tú, como estás en el equipo de Herrera, ya sabéis alguno de los temas que vais a tratar, ¿no?
Alguna cosilla te puedo adelantar. Te cuento que vamos a repasar lo que nos ha dejado el Congreso Federal del PSOE y vamos a escuchar sonidos que todavía no se han escuchado de ese acto. Momentos donde parece que no hay ninguna cámara o grabadora cerca, pero que luego pues salen a la luz y son bastante curiosos.
Correcto.
Vamos a ver también qué nos espera para esta semana, repasando las citas más importantes y de las que tendremos que estar atentos y a tener un ojo puesto en el volcán. Hoy vuelven algunos niños a clase y en pocas horas una nueva colada podría llegar al mar. Es una buena noticia y una no tan buena noticia. Por si pasa, pues va a estar con nosotros la vulcanóloga Anne Fournier, con la que vamos a charlar del tema. A ver si nos puede contar, que esto le queda poquito, que ya hemos cumplido un mes.
A ver.
Y se está empezando a hacer largo, sobre todo para la gente que está allí, que la verdad es que, vamos, ponerse en su piel da miedo.
Ayer veía unas imágenes en televisión que me llaman muchísimo la atención y es cómo se está preparando el rescate de 2 perros. O sea, a través de drones, que claro, no se sabe todavía si van a poder con el peso de ambos canes. Pero solamente el ponerse a pensar cómo poder salvar la vida de 2 perros, me parece cómo está movilizándose la sociedad para solucionar el tema que se está viviendo en La Palma.
Hombre, es que llevamos un mes de erupción y una cosa sí que hay que decir, no ha habido ni un solo herido.
Efectivamente.
Entonces, hombre, si hay posibilidad de poder rescatar a esos perros,
efectivamente,
pues hagámoslo, ¿no? Se barajó la opción del helicóptero, pero claro, las hélices del helicóptero iban a levantar una ceniza considerable, entonces se está barajando el tema de los drones.
Claro.
Esperemos que vaya para adelante. Más tarde vamos a hablar también con el triatleta Iván Raña, que acaba de retirarse de la competición. A ver qué nos cuenta, otra persona que se nos jubila. Y pondremos el foco en las terrazas, Pulpo, porque llega el momento de retirar las mesas, que ya sabes, se desplegaron en las calles con motivo de la pandemia. Una decisión que gusta a algunos por el tema del ruido y enfada a otros, como por ejemplo los hosteleros. Así que bueno, vamos a hablar con las partes implicadas y a preguntarles qué solución proponen ellos.
¿Tú tienes el valor ahora de meterte en una discoteca, Gonzalo?
Dependiendo de la discoteca y dependiendo de la forma en la que me meta. Es decir, con mascarilla, teniendo cuidadete.
Vale.
Veremos a ver si se están respetando los aforos o no, que hay imágenes que hablan por sí solas.
Muy bien.
Así que bueno, dependiendo de todas esas cosas, pues sí o no. Al fin y al cabo, si las cosas se hacen con responsabilidad, se pueden hacer.
Di que sí. Bueno, Gonzalo, yo este fin de semana he estado en Salamanca, y lo voy a decir, vea, y ya está, y Javier, que yo compré un hornazo.
Hombre,
yo compré un hornazo.
Hombre.
Pero lo has traído.
Pero no lo he traído hoy. Porque yo no tenía hambre. No lo he traído porque no tenía hambre. Nos lo vamos a comer mañana.
Mañana.
Porque yo estoy tan lleno de todo lo que he comido el fin de semana que hoy no era
que
capaz.
Que no puedes más.
Entonces lo vamos a comer mañana.
Muy bien.
Un hornazo de Salamanca. Espectacular.
Bueno saberlo para bajarme un poquito al estudio
a
un poco antes, ya sabes.
A eso voy. Entonces cuando veas el WhatsApp de que baje, date prisa que en este estudio se pasa mucho hambre. ¿Vale?
Perfecto. Yo mañana ceno ligero para venir con un poquito de hambre.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias, enorme. 5:32, 4:32 en Canarias. A esta hora te aseguro que hay un montón de gente trabajando, ¿eh?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, pues vamos a mencionar a Lore. Lore de la Cruz. Fíjate, Lore de la Cruz, que no tenía ninguna necesidad de madrugar hoy, pero dice, Pulpo, muy buenos días. Yo he madrugado porque estoy acompañando a mi persona favorita, a Esteban, que está cargando neumáticos para la comunidad de Ciudad Real. Me gustaría que le mandáis un saludo, por favor, que nos escucha todos los días. Pues Esteban, un abrazo enorme y ole tu Lore de la Cruz, que es tu chica y que encima te está acompañando ahí en el camión. Cuídate mucho.
Tenemos también a Fran, que yo creo que este va solo, repartiendo e instalando tirando vidrios de grandes dimensiones por toda España.
Bueno, el que yo creo que va solo es Víctor Alonso, que va con su camión, el Yeti, por todas las carreteras de España.
Molino Solas es también un ponedor. Dice, tuve una papelería Pulpo en su tiempo, pero ahora ya estoy jubilada.
Genial. Daniele Brunini nos manda un abrazo desde Sevilla a toda la familia de ponedores y en especial a los panaderos, que es su gremio.
Yolanda es una reponedora de un súper, nos escribe desde Córdoba.
Manuela Domínguez dice, Pulpo, yo soy de La Palma del Condado en Huelva y soy ama de casa, os escucho casi todos los días.
Ahí tenemos también a Gutenberg, que escribe muchas veces porque su oficio es artes gráficas y nos escribe desde el polígono Plaza de Zaragoza.
Buenos días, Pulpo, dice Juan, que está en Cáceres, dice que está poniendo las calles mientras se prepara para limpiarlas. Dice, Pulpo, como me leas, voy a llorar como si mi suegra nos dejase una semana de descanso. Un abrazo enorme.
El cachondeito que se
trae. Hay que
ver con
las suegras. Hay suegras que molan, ¿eh?
Sí, claro.
Hay suegras que molan.
Hay suegras que son, vamos, perfectas, como una segunda madre.
Dí que sí.
Pero qué mala fama, ¿eh? Han creado siempre las pobres.
Que les ha caído, es verdad.
Bueno, Covirán Mónica dice que, bueno, yo soy una ponedora comerciante, pero me gusta más que mi mamá entenderá.
Bueno, perfecto. Teodoro dice que nos escribe desde la cabina de su tráiler mientras descanso en la carretera. Dice, sois unos fenómenos, ahora me voy para Alemania a llevarles verduras españolas y a ver si dejan de hablar tan raro. Sois los mejores.
Antonio, que dice que es cargador y empaquetador de perfiles de aluminio, pero ante todo lo que soy es ponedor.
¡Qué grande! Dice Eva, que es una vigilante de seguridad en el metro de Madrid. Dice, ya me estoy preparando para ir a trabajar. No hay mejor manera de empezar el día con vosotros. Un beso para Bea y para todo el equipo.
Rafa nos manda un saludo desde la costa de Orihuela. Dice que es conductor de camión de residuos urbanos.
Fíjate, Manu ha debido ver la foto que he subido a mi Instagram, el Pulpo Oficial, con respecto a la jeta. La jeta, que es la cara del cerdo. Como decía el dueño del local, dice, la cara del marrano. Dice, yo soy Manu, la jeta es lo mejor que hay, Pulpo. En Salamanca se vive como en ningún sitio. Yo ahora mismo me voy unos días de viaje y me llevo unos tuppers para no alejarme demasiado de mi tierra. ¡Qué grande! ¡Qué
Porque
grande!
Porque si no lo echa de menos.
¡Qué grande!
Francisco Gil, que es ponedor y limpia las calles, ¿qué pone?
Y mi último mensaje en el día de hoy lo firma Fermín. Dice, Pulpo, soy como tú, haciendo la ronda. Vigilo unos grandes almacenes en Guadalajara y me acompañéis las noches que me toca pringar.
Y para terminar tenemos a Ángeles Gómez, que dice que nos escribe desde Guardamar del Segura, es limpiadora doméstica y estoy enganchada a vuestro programa de radio.
Muchísimas gracias. Los mensajes que hemos recibido hoy y que no ha habido tiempo para leerlos, los leeremos mañana en nuestra ronda de ponedores. Mira, son las 5:36 de la mañana, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Te voy a poner un fragmento de una llamada de teléfono que duró en torno a 9 minutos aproximadamente. La hemos condensado en un minuto, pero yo quiero que escuches la historia, que te pongas en situación. Crispín es una persona que el próximo día 25 de octubre va a cumplir 103 años. Llamó en directo. Él es un ponedor y él escucha todos los días con mucha atención este programa de radio. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Dígale a los ponedores que están escuchando los años que tiene.
Voy a cumplir, si llego, espero llegar, el día 25 de octubre cumpliré 102 años.
Madre mía.
102 años, por favor, y con reflejos, ¿eh? Y con reflejos.
Y con reflejos, que hace 2 semanas vino un señor de Francia a encargarme un trabajo de remodelación, que se fue encantadísimo con el trabajo que le hice. Además de pagármelo.
Oh, qué bien, qué bien.
Estoy contentísimo porque esto que estamos haciendo ahora mismo me ha costado mucho trabajo conseguir hablar con ustedes, pero ya que lo he conseguido, animo a todo el mundo que se apunte a ser ponedor, porque esto es maravilloso, extenderlo en todo el mundo, eso es dificilísimo.
Dígame eso fuerte de soy ponedor.
Soy ponedor y quiero serlo mientras viva, que me están ayudando a vivir mucho. Así que adelante todos todos los ponedores, adelante todos los ponedores.
Un abrazo muy fuerte, vaya lección de vida, que aprendan las nuevas generaciones, todos los chavales, de este espíritu. Me encanta la vida. Crispín Ramal Martínez vive en Collado Villalba. Ayer, según bajaba de Salamanca, le llamé por teléfono y le dije, Crispín, yo le puedo visitar, porque me comprometí a llevarle oficialmente el diploma de ponedor de calles. Hablé con Crispín y estaba en su casa y me atendió y me dijo que ok. Me abrió las puertas de su casa, le conocí, le llevé unos croissants porque no tenía el diploma, pero me encantó ver a una persona anciana en plena lucidez que me abre su casa y me dice: Pulpo, aquí no hay televisión, aquí se escucha la radio y se escucha la COPE y se escucha las madrugadas porque realmente es el escaparate que me acerca a la vida. Y cuando tienes a una persona que ama este medio y que reconoce tanto las cosas que contamos en este programa, dices: jolín, vea, este escaparate está funcionando.
Claro, qué importante es que podamos ayudar a gente, bueno, pues que es muy mayor, porque es que Crispín es muy mayor, aunque habla muy bien y está completamente lúcido, pero tiene ya una edad. Y saber que le estás acompañando en un momento que debe ser muy aburrido, cuando ya no duermes más, ¿verdad?
Sí.
Cuando ya te metes en la cama y realmente no hay manera de pegar ojo, que casi toda la gente mayor que nos llama o nos escribe nos dice eso, que el problema que tienen es que ya son mayores y no duermen bien. Se te tienen que hacer los días eternos, las horas larguísimas. Y oye, pues estás aquí haciendo esa labor y le ves feliz y te dice: oye, es que me alegráis las noches, que contento estar con vosotros todas las madrugadas. Eso sí que nos hace felices a nosotros.
Fue un momento espectacular. Voy a subir la foto que me hice con el permiso de su hija, que acudió también a acompañarnos. Y lo voy a compartir con muchísima ilusión. O sea, es una persona de 102 años que va a cumplir el próximo día 25, que me invitó a su cumpleaños y que encima dibuja que alucinas, porque me enseñó su estudio donde él pinta, donde él dibuja, y es un auténtico maestro. Así que yo le mando un abrazo enorme a Crispín Ramal Martínez, que vive en Collado Villalba, que ayer estuve con él y que ahora nos estará escuchando. Crispín, un abrazo muy fuerte y gracias por ese corazón tan grande que tienes. 5:39, hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de detener el tiempo y lo vamos a hacer esta semana en el año 1980. ¿Qué ocurría en España en ese año? Bueno, pues vamos a recordar pues que se celebraron los Juegos Olímpicos, en este caso de Moscú, y en el que el nadador David López Zubero conseguía los 100 metros mariposa en la primera medalla de la historia de la natación olímpica española.
El primer éxito llegó en la prueba de los 100 metros mariposa. David López Zubero fue tercero. Nacido y criado en los Estados Unidos, Zubero se benefició en Moscú de la ausencia de los nadadores norteamericanos, que no asistieron por razones políticas.
En nuestro repaso por canciones que tuvieron un especial protagonismo en el año 80, comenzamos con un dúo de hermanos que causaron estragos en su época. Nos estamos refiriendo hoy a Los Pecos, que se convirtieron en un auténtico fenómeno social en España a finales de la década de los 70. Hasta el momento han vendido más de 4 millones de discos. Probablemente el título más destacado de su carrera sea este Háblame de ti, que hoy nos acompaña para darle los buenos días a España y para que no quede una calle sin poner. Gracias por estar en COPE.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
Durante esta semana, a esta hora detenemos el tiempo en el año 1980, iremos combinando canciones en español con canciones en otro idioma, pero siempre relacionadas con ese año. Las canciones más importantes de ese año con acontecimientos vividos en nuestro país. Son las 5:42, 4:42 en Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y enseguida hablamos de motor con Alfonso García, Motorman.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200 metros.
Yo estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 16 minutos llegamos a las 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, me he enterado que el Partido Popular ha propuesto al gobierno de España, perdón, un plan nacional para renovar el parque de vehículos español y que además va a ser votado en el Congreso de los Diputados. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Así es, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, propuesta que será votada en la Comisión de Seguridad Vial y que insta al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional Integral de Modernización y Renovación del Parque Español de Vehículos para, pues eso, para mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones de CO2, aprovechando los fondos europeos de recuperación. El PP propone como objetivo la retirada del mayor número posible de vehículos una antigüedad mayor de 10 años de cualquier tipo, con ayudas económicas para cualquier tecnología de propulsión, incluidos diésel y gasolina, también los usados que no tengan más de 7 años. Y además la iniciativa tendrá en cuenta el nivel de renta del beneficiario.
Impresionante. Y también hay un estudio científico, Motorman, que me ha sorprendido bastante y que dice que cambiar tu viejo coche por uno eléctrico no es bueno para el planeta. Cuéntanos.
Efectivamente, un grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Kyushu sostiene, mantienen que conducir un coche antiguo con motor de gasolina durante más tiempo reduce las emisiones. Dicen que cuanto más rápido se sustituye un coche, más CO2 se emite. Una rápida rotación, una sustitución de vehículos muy rápida, supone que las fábricas emitan más emisiones a medida que salen más coches nuevos, incluidos los coches eléctricos, que necesitan más energía para fabricarlos que uno de combustión. Los resultados del estudio de la Universidad Japonesa concluyen que si los propietarios de coches mantuvieran sus vehículos en uso un 10% más de tiempo antes de llevarlos al desguace, la huella de carbono global de los coches se reducirían en 30,7 millones de toneladas, es decir, un 1% de emisiones de CO2.
Impresionante. 5.46. Mira, mantener la distancia de seguridad entre vehículos, la verdad que es básico para evitar accidentes, sobre todo las típicas colisiones por alcance en caso de frenadas imprevistas. Pero, Motorman, ¿realmente sabemos calcular la distancia de seguridad?
A ver, yo creo que la gran mayoría no, y no es fácil, además. Igualmente el Reglamento General de Circulación tampoco ayuda. Dice lo siguiente: todo conductor debe dejar entre ambos vehículos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenada brusca sin colisionar con él, teniendo en cuenta velocidad, adherencia y frenada. Pero, ¿cómo lo podemos calcular, Pulpo? Pues el truco es el siguiente: en condiciones normales de circulación y climatología deberemos fijar una referencia visual por la que el coche de delante vaya a pasar, es decir, un hito kilométrico, una baliza, un cartel. Y desde entonces empezamos a contar en segundos, 1101, 1102, 1103. Entonces estaremos en la referencia. Esta es la distancia de seguridad. Con mal tiempo, por supuesto, o baja visibilidad, el cálculo sería de 4 segundos. Lo mismo o más tendríamos que hacer en los túneles, contar mínimo 4 segundos o 100 metros de distancia de seguridad. Y si es con vehículos de más de 3.500 kilos, furgonetas grandes o camiones, la distancia debe ser mayor, 150 metros o 6 segundos. Igualmente recordemos que en 2 segundos a 90 kilómetros por hora recorremos 50 metros y a 120 kilómetros por hora casi 70 metros. Recordemos, no respetar la distancia de seguridad puede suponer una multa de 200 euros y 4 puntos.
Tremendo. Y además es muy importante esa información que nos acabas de contar. En cuanto a las autonovedades de la semana en coches, ¿cuál es?
Te cuento, se trata de la sexta generación del Opel Astra, un modelo que nació hace 30 años como sucesor del Kadett y del que se han vendido más de 15 millones de unidades en todo el mundo. El nuevo Astra destaca por su salto de calidad, dos grandes pantallas digitales, asientos adaptativos, head-up display con realidad aumentada en el parabrisas, la visión inteligente 360 grados con 4 cámaras en tiempo real y la mejor iluminación de su categoría. Además, sobresale por su espacio en las plazas traseras aptas para una altura de 1,80. En cuanto a las mecánicas del nuevo Astra, dos gasolina de 110 o 130, un diésel de 130 caballos, así como dos híbridos enchufables de 180 o 225 caballos de potencia, con una autonomía eléctrica de 60 kilómetros. Por último, en 2022 llegará el Astra Sport Tourer con carrocería familiar y en 2023 el 100% eléctrico.
Genial, enseguida hay que dar la del pulpo, Herrera, no te entretengas mucho. Resulta que Marta es una ponedora que nos escucha desde Sevilla, dice: Pulpo, esto es para Motorman. Yo tengo dos perros, uno grande y otro que es más pequeñico. Me gustaría saber cuál es el coche ideal para viajar con ellos en las mejores condiciones y también la seguridad.
A ver, lo primero, Marta, sería el tamaño.
¿Vale?
Hasta los 20 kilos, los pequeños pueden y deben ir en el coche con un transportín en el habitáculo de pasajeros. Uh-huh. Y a partir de los 20 kilos de perro, los grandes, en el maletero, eso sí, con rejilla de separación. En cuanto al coche ideal, en primer lugar, que tenga una tapicería que sea fácil de lavar, y si es en el maletero, con una superficie a prueba de pelo y de babas. Lo ideal, el mejor coche para llevar mascotas son las furgonetas de pasajeros. Cuentan con mucho maletero, grandes ventanas y boca de carga muy baja, pero también serían ideales o recomendables los monovolúmenes o los coches familiares con carrocería familiar.
Uh-huh, genial. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas a ir?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias, Motorman. 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí en directo poniendo calles para que ahora cuando aparezca Herrera esté todo aquí ya preparado. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Te gusta a ti la cara del cerdo?
Sí.
La jeta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno. ¿Cómo me he puesto en Salamanca, en la viga, a cara de cerdo, a cara de marrano, me decía el dueño?
Sí, 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 la careta, sí, sí.
La careta, pero qué cosa más deliciosa, ¿no?
En Cataluña la llaman las galtas, en fin, cada sitio tiene su qué, ¿eh?
Es maravillosa. Aquí el secreto que tenían en la viga es que el hombre este no la freía, lo metía en el horno.
Ah, caramba.
Entonces, no estaba nada grasienta y nos hemos puesto, de verdad, bueno, lo hemos pasado
muy bien. Hay
que darle
un poquito de agua, hay que darle una cocción, uh-huh, para quitarle toda la espesura que tiene de, ¿sí?, de porquería, uh-huh, y luego ya utilizarla, freírla o fin, lo que tú quieras, uh-huh, sí, sí.
Qué grande. Pues la verdad que hemos disfrutado un montón de Salamanca. Herrera, hoy vamos a acordarnos de un gran disco que es el The River de Bruce Springsteen. Es que este año, este disco está cumpliendo 41 años, Herrera. Esto es una joya musical.
Sí, sí, fíjate, 41 años, yo estaba ahí.
Este disco es, a todo aquel que le guste el rock, este disco hay que tenerlo en casa, ¿eh?
Sí, sí, disco doble maravilloso, uh-huh, lleno de cosas rompedoras, uh-huh, finalizaba los 70 o empezaba los 80, yo no
sí,
lo sé.
Sí, sí, comenzaba los 80.
Pero estaba así, en el límite, uh-huh, de las cosas, uh-huh, y él venía de haber rodado y grabado el Arthur Ron, que era, uh-huh, lo más de lo más.
Sí.
Bueno, pues fíjate. Uh-huh. Fue capaz de repetirlo con esto.
Es verdad. Y sobre todo que estaba muy orgulloso de la banda que tenía. Se encontraba seguro en los escenarios. Se encontraba también muy seguro a la hora de relacionarse con la compañía discográfica. Y este disco yo creo que fue la confirmación de que tenía mucho que aportar a la música a nivel mundial. Uh-huh. Herrera, te acabo de mandar un WhatsApp para que veas una cosita que ayer le prepararon a Pedro Sánchez y no le salió muy bien. es digno de que lo veas y que lo escuches. Porque para que veas cómo están maquillando todo lo que está alrededor y sucede alrededor de Pedro Sánchez. Y cuando algo no sale mal, son capaces hasta de regañarte. Lo tienes que visualizar, ¿eh? Porque te va a gustar. Luego, otra de las grandes canciones de este disco de River, de Bruce Springsteen, este Sherry Darling. Me parece una auténtica joya.
Sherry Darling, maravilloso.
Preciosa. ¿Has podido ver lo que te mandaba, Herrera?
Sí, bueno, Sánchez le pregunta a un niño cómo van los estudios.
Exacto.
Y los padres le dicen, pues estupendo, porque puedes suspender todas y da igual.
Claro, correcto.
Claro, y se va y le abuchean.
Claro, y le abuchean y enseguida va alguien del séquito de Pedro Sánchez y le dice a la gente, le dice, no habíamos quedado que no le ibais a abuchear.
Sí.
Es que es de película, Herrera, es de película. Bueno, hoy vamos a recordar también a otro de los grandes que se nos iba en el 2017, pero yo creo que Chuck Berry también nos ha regalado joyas musicales súper importantes. Y este You Never Can Tell es una de sus grandes obras maestras. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, Herrera, te quedas tú al frente, te paso los testigos ahora mismo, ¿eh?
Bueno, y pásame el texto también, que hoy estoy malísimo y mira cómo...
Pues te voy a... no sé si mandarte una palmera de chocolate que tengo aquí.
Joder, mándame algo porque horroroso. Venga.
Bueno, cógete esto, toma.
Vale, ahí, me lo como.
Venga, hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.